online, a la cultura, la historia y la actualidad. ¿Y tú? ¿Te conectas?
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Viaje por la Historia. Soy Tania Lezcano y a mi lado se encuentran ya mis compañeras Alba Ferrera y Jessica Murillo. ¿Cómo estáis, chicas? Ya en pleno verano.
Muy bien, la verdad que estoy súper feliz de estar aquí con ustedes y emocionada porque es la primera vez que grabamos Viaje por la Historia en nuestro estudio de radio.
Hay que hacer promoción, ¿no? Un poquito.
Hay que hacer promoción.
Bueno. Pero bueno, también cuéntanos un poquito, Tania, qué vamos a ver hoy, ¿no?
¿Qué vamos a ver hoy? Uh-huh. Pues la verdad es que el tema que nos ocupa hoy es bastante trágico, pero bueno, es necesario abordarlo, ¿vale? El 15 de julio de 1994, hace 25 años, llegaba a su fin uno de los peores genocidios que ha sufrido el ser humano. En apenas 100 días fueron asesinadas alrededor de 1 millón de personas en Ruanda. Hoy en Viaje por la Historia queremos saber cuáles fueron los antecedentes de semejante atrocidad, ya que los genocidios hay que decir que nunca son accidentales ni tampoco aleatorios. Además, analizaremos la situación posterior de Ruanda, cómo se enfrentó al genocidio y la situación a día de hoy. Por último, en Viaje por los Medios vamos a conocer el importantísimo papel que estos tienen y en especial la radio en la perpetración del genocidio. Por supuesto, antes de entrar de lleno en el tema principal, nos vamos a deleitar con los hitos y curiosidades históricas que tanto nos gustan. De hecho, bueno, Jessica, me parece que ya está esperando con ganas para contarnos algunos importantes acontecimientos ocurridos en julio.
Así es, Tania.
Iniciamos nuestro viaje y empezamos por el 4 de julio de 1934, cuando fallece Marie Curie, la impulsora de la radioactividad. Física, matemática y química tiene, entre otros méritos, ser la primera mujer en obtener un premio Nobel, el de física, pero también ser la primera persona en obtener dos, porque más tarde llegó el de química. Además, fue la primera mujer en dar clases en una universidad. A pesar de sus innumerables logros, tuvo que soportar situaciones muy machistas. Así, por ejemplo, cuando en 1903 obtuvo el Premio Nobel de Física junto a su marido Pierre Curie, la Academia Sueca no incluyó inicialmente a Marie Curie, solo a Pierre. Y además se negó a asistir, si era así, si iba a dejar fuera a Marie Curie. Además, en la entrega de premios, el presidente de la Academia cintió un pasaje bíblico que dejaba constancia de que no se le reconocía a ella. Decía que no es bueno que el hombre esté solo, haré la ayuda idónea para él. De este modo quiso hacer ver que Marie Curie era tan solamente la ayudanta de su marido, cuando en realidad fue más bien al revés. En esos momentos, Marie Curie cayó, pero en la intimidad le dijo a su marido que las mentiras son muy difíciles de matar, pero aquellas mentiras que le atribuyen a un hombre lo que en realidad es de una mujer, tiene más vidas que un gato. Como dato curioso, decir que a pesar de que murió en 1934, sus textos siguen siendo tan claves como peligrosos, pues aún son muy radiactivos, razón por la cual se conservan en recipientes de plomo. Seguimos viajando y llegamos al 5 de julio de 1857, cuando nacía Clara Zetkin, lideresa del movimiento alemán de mujeres socialistas y quien propuso instaurar un día para homenajear a las mujeres trabajadoras. Para ello se inspiró en el Women's Day que las mujeres estadounidenses llevaban celebrando el último domingo de febrero desde 1908 y cuya finalidad no era otra que la reivindicación del voto femenino. Más de 100 mujeres aprobaron declarar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. El objetivo era promover la lucha por el derecho al voto femenino sin ningún tipo de restricción, el derecho a ocupar altos cargos, a trabajar, a la enseñanza vocacional y el fin de la discriminación en el trabajo. La primera convocatoria tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y ya en 1914 se traspasó al 8 de marzo. A partir de entonces se colocaron en la agenda internacional los derechos de las mujeres. Actualmente hablamos del Día Internacional de las Mujeres para rendir homenaje a todas ellas. Hacemos escala en el 18 de julio de 1936, cuando comienza la Guerra Civil Española. En los primeros meses de 1936 habían crecido las conspiraciones militares para dar un golpe de Estado y acabar con 5 años de democracia en España. En la madrugada del 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco, máxima autoridad de la Comandancia General de Canarias, firmó la declaración de estado de guerra por la que se sumaban sus compañeros militares del protectorado de Marruecos que unas horas antes se habían sublevado contra el gobierno de la República. Había comenzado así la Guerra Civil Española. Y antes de llegar a nuestro destino, hacemos una última parada en el 24 de julio de 1898, cuando nace en Estados Unidos Amelia Earhart, la primera mujer que cruzó el Atlántico en 1932 y también el Pacífico, pilotando su propio avión. En 1937 inició una vuelta al mundo. El 1 de julio partió a Miami y fue cumpliendo brillantemente las etapas hasta llegar el día 29 a Nueva Guinea. La siguiente escala era una pequeña isla en el Pacífico, pero nunca llegó a producirse. El 2 de julio, el mal tiempo y los fallos en las comunicaciones resultaron fatales. Después de haber recorrido 33.000 kilómetros en 30 días... su avión se perdió en el Pacífico durante una tormenta y en ese momento se desplegó una misión de rescate que resultó fallida. Antes, Earhart ya había batido otros récords, como ser la primera mujer en sobrevolar el Atlántico en 1928 y ser la primera persona que sobrevoló en solitario el Pacífico de Honolulu, en California, en 1935. Y con todo esto, ahora sí, llegamos a nuestro destino el 15 de julio de 1994, cuando hace justo 25 años finalizó uno de los genocidios más cruentos de la historia de África, el de Ruanda. Entre abril y julio de 1994, 800.000 personas fueron asesinadas en Ruanda en medio de una campaña de genocidio sin precedentes en África que acabó con entre un 20 y un 40% de la población de ese país. Nos quedamos en esta fecha para completar una mirada por las causas históricas y la cronología de este hecho.
Tras conocer varios hitos del mes de julio, llegamos a una de nuestras secciones preferidas. Cada mes descubrimos varias curiosidades históricas de esas que tanto nos gustan. Así que ha llegado el turno de ver algunas más en Qué Interesante Historia.
Claudia Ruggerini nació en Milán en 1922. Su papel durante el régimen de Mussolini resultó clave, aunque no la encontraremos en los libros de historia. Luchó contra el fascismo con todas sus fuerzas y sin temor, y es que para ella más fuerte que el miedo era el deseo de luchar por la libertad. Claudia se unió a un grupo de estudiantes antifascistas, la conocida Resistencia Partisana, cuando corría el año 1943. Al salir de clase, el grupo trabajaría en su propio periódico y lo distribuiría de forma clandestina para que el mensaje pudiera llegar a todas las personas. No fue fácil, la policía de Mussolini estaba en todas partes. Durante 2 años, la misión de Claudia fue conducir una bicicleta de una ubicación a otra para llevar periódicos y mensajes confidenciales. El día que Italia se libró del fascismo, ella y el resto del grupo acudieron a las oficinas del periódico italiano más importante de la época, el Corriere della Sera. Ese día, el 25 de abril de 1925, el diario fue liberado oficialmente de la censura que arrastraba desde hacía más de 20 años. Claudia estuvo allí y luchó para conseguirlo.
A lo largo de los siglos, el pueblo ha encontrado maneras peculiares de quejarse de la mala gestión de la clase política. Una de las más curiosas es, sin duda, la de lanzarles comida. Ya en el Imperio Romano, el emperador Vespasiano controlaba las arcas públicas con mano dura, lo que ahogaba a la población del actual Túnez y parte de Libia y Argelia. Así que, como protesta, la población le lanzó nabos. Lo mismo le pasó al emperador Claudio, aunque en su caso le lanzaron pan duro para demostrar la indignación popular ante las nuevas restricciones impuestas sobre el grano. En la Edad Media se comenzó a utilizar huevos podridos, aunque especialmente destinados a actores que no contentaban al público y también a las personas prisioneras y condenadas a muerte. Casi lo mismo, vamos. Ya en el siglo XX, en 1917, el primer ministro australiano recibió un huevazo como forma de protesta, lo que llevó a crear un nuevo cuerpo policial, la Policía de la Commonwealth. En este caso hay que decir que la creación de esta policía llevaba tiempo considerándose, por lo que no sería de extrañar que el incidente fuera provocado para crear por fin este nuevo cuerpo. También en Australia, ya en 1944, el pueblo regaló al ministro de Industria una lluvia de huevos y también de todo tipo de verduras en la Universidad de Melbourne, y se le acusaba del estricto racionamiento debido a la guerra.
Y en este 2019, hace 70 años que Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo, uno de los libros fundamentales para el movimiento feminista, que se divide en 2 tomos. El primero titulado Los hechos y los mitos y el segundo La experiencia vivida. Simone de Beauvoir tenía 41 años y ya era una mujer conocida y reconocida, tanto como filósofa como por ser escritora. Cuando lo escribió, para la sociedad el feminismo no tenía ningún sentido después de haber conseguido los objetivos de las sufragistas. Por eso en muchas ocasiones se duda en qué ola posicionar este libro. En él declaró que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Con ello quería explicar que lo que entendemos por ser mujer no es algo natural, no es algo que viene biológicamente, sino que es una construcción social que viene dada a través del proceso de socialización, donde intervienen la familia, la escuela y, por supuesto, los medios de comunicación. Esta es la base sobre la que el feminismo posterior construirá la teoría del sexo-género. Sin embargo, a pesar de que supone un punto de inflexión, el ensayo no fue demasiado reconocido en Francia, hasta que, traducido en inglés, las feministas norteamericanas se entusiasmaron con él, lo que hizo que Simone de Beauvoir recibiera cartas de lectoras de todo el mundo, dándole las gracias y contándole sus experiencias. A partir de ahí, fue todo un éxito, pero también un escándalo. El Vaticano lo incluyó en su índice de libros prohibidos. El Nobel François Maurice escribió, después de leerlo, que lo sabía todo sobre la vagina y que le resultaba algo muy asqueroso. Albert Camus, otro Nobel, lo definió como un ataque a los hombres franceses. En España, durante mucho tiempo, ni siquiera existió la posibilidad de criticarlo. Se editó por primera vez en 1968 en catalán y en castellano solo podía leerse clandestinamente en las traducciones que llegaban desde Latinoamérica bajo mano.
El 15 de julio de 1994, hace 25 años, terminó uno de los genocidios más terribles de la historia, el de Ruanda. En apenas 100 días, fueron asesinadas alrededor de 1 millón de personas. Hoy en Viaje por la Historia queremos saber cuáles fueron los antecedentes del polvorín que finalmente explotaría y llevaría al asesinato de 300 personas a la hora, la mayoría a machetazos. Y todo esto en apenas 3 meses. Además, analizaremos la situación posterior de Ruanda, cómo se enfrentó al genocidio y la situación a día de hoy. Pero para conocer todo esto, debemos remontarnos al principio de todo, décadas antes de 1994. Antes de nada, debemos tener claro que los genocidios nunca son aleatorios ni accidentales. Están bien planificados y responden a unos intereses concretos. Dicho esto, nos situamos en el momento de la colonización de Ruanda por parte de Bélgica. Antes de que esto ocurriera, en el llamado País de las Mil Colinas no existían diferencias étnicas, excepto los Twa, que son pigmeos. Ruanda pertenecía a Alemania y con el reparto que se hace de sus colonias después de la Primera Guerra Mundial, África Oriental queda dividida. Algunos territorios van para Gran Bretaña y otros para Bélgica. Esta división se especifica en el Tratado de Versalles de 1919. En 1924, la Sociedad de Naciones emite un mandato por el cual garantiza el control belga de Ruanda y Burundi, que pasan a llamarse Ruanda-Urundi. Aunque las reglas del sistema de mandatos son que la metrópoli debe facilitar el camino a la independencia de las colonias, Bélgica explota económicamente este territorio y, lejos de cumplir con el objetivo de la Sociedad de Naciones, divide al pueblo ruandés, que hasta entonces ha sido ampliamente homogéneo, ha hablado la misma lengua y ha tenido las mismas tradiciones, a excepción de la pequeña comunidad pigmea Twa. Bélgica decide dividir en 2 grupos a la población, Hutus y Tutsis, que conforman 2 estamentos dentro de una única etnia, la Banyarwanda. Los Tutsis son una minoría, comerciantes y otros, considerados la burguesía, pero son los elegidos por la metrópoli para ocupar puestos en el sector público y también dirigir el país a nivel local. Los Hutus abarcan la mayoría de la población, son principalmente agricultores. Según el censo de 1991, los Tutsis representan el 8% de la población, los Hutus el 90% y menos del 1% son Twa. Tras la Segunda Guerra Mundial, se convierten en territorios administrados por la ONU. Durante los años 50 estallan los movimientos de descolonización por todo el mundo y en esa región el Congo belga es el protagonista. Finalmente, en 1960 consigue su independencia y 2 años después lo hacen los territorios de Ruanda-Urundi, que se separan conformando los actuales estados de Ruanda y Burundi. Es entonces cuando comienzan los problemas entre ambos grupos étnicos. El resentimiento entre los Hutus ha ido creciendo a lo largo de los años y ven a los Tutsis como cómplices de los colonizadores. Además, ya con la independencia, en Ruanda, convertida en república, empiezan a gobernar los Hutus, cuyos políticos alientan aún más este sentimiento anti-Tutsi. Así, durante las décadas de los 60 y 70, se suceden varias masacres contra el grupo minoritario, a menudo ejecutadas cuando el gobierno busca un chivo expiatorio ante otros problemas. Ya en 1990, el Frente Patriótico Ruandés, FPR, de mayoría Tutsi, invade Ruanda desde la vecina Uganda. Comienza así la guerra civil que dura 3 años, hasta que el 4 de agosto de 1993 el FPR y el gobierno Hutu de Juvenal Habyarimana, que ocupa el poder desde 1973 tras un golpe de Estado, firman el acuerdo de paz de Arusha, en Tanzania. Con él, la guerra civil llega a su fin y se negocia la repatriación de las personas exiliadas tutsis. Esto no gusta a los círculos hutus más extremistas, que ven en este acuerdo un signo de debilidad del gobierno y una posibilidad de pérdida de poder. Como hemos dicho antes, un genocidio nunca es casual. Y en este caso, los hutus más extremistas ponen en marcha el plan de eliminar a sus enemigos. Esto, al estar el FPR encabezado por tutsis, pasa necesariamente por hacer desaparecer a toda la etnia contraria. A la vez que firma el Acuerdo de Paz de Arusha, el partido hutu del gobierno, el Movimiento Nacional Revolucionario para el Desarrollo, crea en su sección juvenil el Interahamwe, un grupo paramilitar destinado a atacar a la población civil tutsi. Mientras tanto, la ONU envía a Ruanda una misión de paz, siguiendo el acuerdo de Arusha, aunque tanto el número de tropas como la capacidad de acción son muy reducidos. Los agentes enviados solo son observadores y no tienen permiso para utilizar la fuerza. Además, el sistema de gestión de conflictos es un callejón sin salida. Cualquier información sobre actos de violación de la paz debe ser reportada al gobierno del país, que es, a su vez, el que perpetrará el genocidio. A principios de 1994, el comandante canadiense Roméo Dallaire, que a finales del 93 fue puesto al mando de las tropas de la misión de las Naciones Unidas para Ruanda, UNAMIR por sus siglas en inglés, ya alerta de que se están preparando asesinatos en masa. Por sus fuentes sabe que los extremistas hutus han recibido la orden de registrar a todos los tutsis de Kigali, la capital. Pero además están llegando a Ruanda aviones cargados con armas de fuego, granadas y machetes. Otras dos comisiones internacionales, una enviada por la ONU y la otra por una organización de derechos humanos, también advierten explícitamente de un posible genocidio. Roméo Dallaire pide permiso a la Oficina de Mantenimiento de la Paz de la ONU, entonces dirigida por Kofi Annan, para atacar los depósitos de armas de los extremistas hutus. La respuesta es negativa, y tan solo se le ordena reportar toda la información a los gobiernos belga, francés y estadounidense, además del ruandés. Tras todo esto, el 6 de abril de 1994, el avión en el que viajan Habyarimana y su homólogo de Burundi es atacado y ambos mueren, junto a más personas. Este es el pretexto utilizado por los hutus extremistas para iniciar el genocidio que durará hasta el 15 de julio, cuando el FPR Tutsi consigue entrar en Kigali. A pesar del breve periodo temporal, el genocidio deja más de 800.000 tutsis y hutus moderados asesinados, aunque bastantes autores señalan 1 millón, y más de 2 millones de personas refugiadas y desplazadas internas en un país de 8 millones de personas. Aún así, como veremos, el genocidio es aprovechado por la guerrilla tutsi del Frente Patriótico Ruandés para hacerse con el poder y liderar el cambio en el país. El misionero catalán Joaquim Valmayor, que se encuentra en estos momentos en Ruanda, desaparece el 26 de abril y es asesinado por miembros del FPR. A día de hoy aún no se ha encontrado su cuerpo. Sin embargo, cuando empieza el genocidio, él declara lo siguiente. Después de varios años de crisis política y social, se está produciendo la guerra más absurda, que está desembocando en una crisis política vergonzosa. Un pequeño grupo de politicastros corruptos hasta el extremo quiere conservar el poder a cualquier precio, sacrificando al pueblo y al país, si es preciso. Otro grupo no menos corrupto aspira al poder por los medios que sean. Un tercer grupo, el más numeroso y digno de respeto, sufre las consecuencias del poder y de sus agentes. Es el pueblo víctima del racismo, la dictadura, la pobreza, la guerra, el hambre, el robo, el bandidismo, la violencia y la manipulación. La situación es muy grave desde el punto de vista político, económico, social, cultural y racial. La manipulación de los políticos en el poder y sus acólitos, y de los partidos y sus líderes, es vergonzosa. A continuación, Alba Ferrera nos hablará de la Ruanda posterior al conflicto, de cómo se enfrentó el genocidio y la situación a día de hoy, cuando Paul Kagame, fundador del Frente Patriótico Ruandés, cumple 16 años como presidente del país. lo que le otorga, por cierto, inmunidad ante cualquier proceso penal abierto contra él en otros países.
Así es, Tania. Hoy Ruanda respira una aparente tranquilidad política, pero ¿significa esto que podemos hablar de una reconciliación real? El país en el que la solidaridad entre la propia ciudadanía ha salvado miles de vidas no ha obtenido la justicia que merecía. Existe un debate sobre las lagunas de impunidad que quedan en Ruanda. De hecho, para que podamos hablar de reconciliación, no puede darse el silencio. E impera un silencio cómplice y encubridor 25 años después del inicio del genocidio entre Hutus y Tutsis. Hablar de si eres Tutsi o Hutu sigue siendo tabú, pero las medidas que se han llevado a cabo para la reconciliación a través de numerosas políticas y programas buscan cerrar las heridas cuanto antes. Nos remontamos a la etapa posterior del conflicto. Tras el genocidio, Ruanda era una nación desgarrada, no solo por la matanza de Tutsis y Hutus, sino por las divisiones y las diferencias que desencadenaron el conflicto. El que fuera conocido como las nieblas de África, entonces era un país sin Estado ni instituciones funcionales. La llegada al poder de Kagame, que lo hace oficialmente en el año 2000, pero extraoficialmente después del genocidio, es una historia de luces y sombras. Su capacidad de liderazgo y superación del conflicto no está exenta de mano dura contra la oposición y la disidencia. Aunque una cosa es innegable, el objetivo principal se ha cumplido: que el capítulo vivido no se repitiera jamás. Existen muchos indicadores que muestran algo en lo que las y los analistas coinciden, que Ruanda lo está haciendo bien. Es el país del mundo con más mujeres en el Parlamento, un 63%, y está entre los 10 países africanos con mayor crecimiento económico anual, hablamos del 8%, lo que supone, por otro lado, una guerra de inversores externos por el control de la riqueza, mientras la mayor parte de la población continúa sumida en la pobreza. Pero bueno, sigamos con las luces. La esperanza de vida se ha incrementado desde 1994. Con datos de 2017 del Banco Mundial, estamos muy lejos de los 29 años de entonces, ya que hoy se acerca a los 70. Por otro lado, y en cuestiones puramente políticas, relativas al sistema de partidos y de gobierno, el país representa un ejemplo de buena gobernanza y desarrollo, ya que no deja lugar a las divisiones que causaron la experiencia más traumática de todo el país. El gobierno de Kagame también ha contado con programas socioeconómicos de diversa índole, desde un sistema de sanidad universal a la prohibición de las bolsas de plástico por sus efectos contaminantes, pasando por políticas de impulso de las tecnologías, de la información o programas de transporte público. Lo que respecta a las políticas y programas de reconciliación, desde el gobierno se ha impulsado la Comisión Nacional para la Unidad y la Reconciliación, creada en 1999 para educar, sensibilizar y movilizar a la población en las áreas de unidad nacional que promuevan también cualquier tipo de división, combatir acciones, publicaciones y otras afirmaciones, discriminación, intolerancia y xenofobia. Con ello se apuesta por la eliminación de las etnias, dejando atrás los carnés de identidad de la población que buscaban diferenciar a un grupo y otro. Una de las asociaciones que ha contribuido enormemente en esta tarea de reconciliación y que no podemos dejar de nombrar es la AMI, fruto de la movilización civil. Nació en 2007 en la ciudad de Butare, testigo de más del 20% de los asesinatos durante el genocidio. La asociación colabora con gobiernos locales para identificar y abordar situaciones de conflicto sin resolver entre Hutus y Tutsis. Por un lado, reflexionan de manera separada con supervivientes y exprisioneros, y cada uno escribe las acusaciones que haría al otro grupo. Después intentan comprender la perspectiva del otro y se produce un encuentro entre los grupos basado en el diálogo y el perdón. Son muchas las iniciativas de reconciliación que se han llevado a cabo y cuyo objetivo siempre es el mismo: alcanzar la verdad, la justicia, el perdón o el entendimiento. Para alcanzar estos objetivos y acercar posturas, se crearon unos tribunales especiales encargados de juzgar los delitos de genocidio, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el Sistema Gachacha. El gobierno creó unos 9.000 tribunales comunitarios y aplicó una etiqueta tradicional para conferirles legitimidad adicional. Aunque se crearon en 2002, la mayoría no empezó a funcionar hasta 2005. Pero ¿sirvieron los juicios masivos para fomentar la justicia y la reconciliación étnica? Muchas y muchos analistas aseguran que no, principalmente por su carácter injusto. En ellos solo se juzgaban los crímenes cometidos por la mayoría Hutu. Algunos legisladores ruandeses advirtieron de que los gachacha darían pie a nuevas disputas y también se observaron las irregularidades en los procesos judiciales o la incapacidad para garantizar determinadas situaciones, como la protección de las víctimas. Mientras todo eso sucede y en lugar de reconocer las responsabilidades a las víctimas y su memoria colectiva, el régimen del Frente Patriótico Ruandés no cesa en utilizar una ideología basada en la unidad nacional y en la reconciliación para controlar y preservar el poder. Su estrategia es doble. Por un lado, busca educar a la población y difundir información. Por otro, supervisar y reprimir actos y discursos que se opongan a la unidad. Es muy interesante la reflexión del politólogo Philip Reintjens, quien aprecia que lo más importante es que la reconciliación es un proceso nacional que ocurre entre grupos de la sociedad, nunca descritos como tutsis y hutus, sino como víctimas y sospechosos o sobrevivientes y perpetradores. Es curioso cómo, en esta misma línea, Kagame resta importancia y nunca se menciona al elemento de su origen étnico, ya que él es tutsi, definiéndose simplemente como ruandés. Razón de más para indignarse cuando el gobierno actual solo exige a los hutus que pida perdón públicamente, incluso a las personas nacidas después de 1994. Más allá de la estrategia política de manipulación llevada a cabo, no es baladí que muchos líderes opositores sigan encarcelados o en el exilio. El régimen ha silenciado la disidencia política para que suene una única canción, la del presidente. Sus medidas carecen de críticas internas o no las tienen de forma pública, ya que la oposición política, los medios independientes y los defensores de los derechos humanos se ven obligados a practicar la autocensura por temor al acoso, a las desapariciones y también a los asesinatos. La reconciliación plena llegará cuando el propio Kagame pueda ser juzgado por un tribunal nacional, algo que no se permite a día de hoy por ocupar el cargo de presidente de Estado que le otorga la impunidad. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con base en su mandato, sí podría juzgarlo, pero no hay abierto ningún procedimiento contra ningún miembro del Frente Patriótico Ruandés en estos momentos. Si la generosidad para llegar a la reconciliación no depende de terceras personas, sino del que la administra, primero se tendrán que cerrar las heridas, reconociendo a las víctimas y evitando el silencio cómplice.
Tras conocer lo ocurrido en Ruanda en 1994 y su evolución hasta la actualidad, Jessica nos hablará ahora del papel determinante de los medios de comunicación en la perpetración del genocidio y también del reflejo de este en el cine. Viaje por los medios.
La verdad es que no es posible hacer un retrato fiel del genocidio de 1994 sin tener en cuenta el papel clave que representaron los medios de comunicación, tanto en incitar como en propagar la violencia. Antes del genocidio, Radio Ruanda era la principal estación de radio. Esta había pertenecido al gobierno desde sus inicios y para principios de los 90, 5 de los 50 periodistas de Radio Ruanda eran tutsis. Nadie cuestionaba al gobierno, aunque sus radioescuchas no simpatizaban del todo con ella. El alto nivel de analfabetismo que había en el país hacía de este medio uno de los más consumidos. Por su parte, la televisión, también perteneciente al gobierno de Ruanda, era otro que también transmitía hasta 1992, pero solo se limitaba a 3 tardes a la semana y los fines de semana hasta el día que empezó el genocidio. Lo mismo en la prensa. Ya en los meses previos, los medios de comunicación que pertenecían a la línea más dura del partido comenzaron a preparar a los y las oyentes para la violencia que se avecinaba. Entre ellos destacó Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, más conocida como RTLM. La emisora sirvió de plataforma para las ideas que ya circulaban en Kangura, una revista extremista fundada en 1990. En sus primeras transmisiones utilizó el equipo de radiodifusión de Radio Ruanda. La nueva emisora desarrolló programas animados, informales y accesibles, destinados a toda la ciudadanía. Al contrario que Radio Ruanda, ponía música popular del país vecino, Zaire, ahora República Democrática del Congo, lo que resultaba especialmente atractivo para quienes eran más jóvenes. Una vez que el genocidio había comenzado, los líderes del gobierno utilizaron la emisora para promover la violencia. Cucarachas, así llamaban a los tutsis. Además, también se dieron instrucciones específicas para llevar a cabo las matanzas. Ayudaba a los grupos paramilitares a encontrar gente que supuestamente debía ser eliminada. Por ejemplo, daban direcciones y números de placas de personas que trataban de esconderse o de escapar. De ese modo, se consiguió movilizar a civiles hutus contra tutsis. Valéry Bemeriki es una periodista de RTLM que fue condenada a cadena perpetua por incitación al genocidio en el año 2009. En el 2014, en una entrevista que hizo a Radio Televisión Española, reconocía su arrepentimiento desde la cárcel, diciendo, y cito textualmente, «Cuando sé de alguien que ha muerto por alguna de mis emisiones, es un golpe muy duro para mí». Por su parte, la revista Kangura se centró en movilizar a la gente de alrededor del presidente para crear una ideología étnica que excluyera a los tutsis. Su odio hacia esta etnia era tan grande que en ella se escribieron los 10 mandamientos hutu, los cuales eran una completa humillación y discriminación al grupo tutsi. Como ya ha adelantado Alba un poquito antes, otros medios independientes trataron de mostrar otro enfoque, pero el miedo a las represalias por parte de la RTLM hacía imposible su trabajo, ya que quien era denunciado corría el riesgo de ser atacado por ellos. La RTLM violó muchos artículos del Código Penal al incitar al odio étnico, crear conflicto y violencia entre la gente y no respetar los principios básicos de la ética del periodismo. Por eso mismo, el papel que desempeñó fue el punto central de una causa ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El tribunal estaba encargado de juzgar a los altos mandos y a los autores intelectuales del genocidio. Los acusados, en el que se conoce como el caso de los medios, incluían al cofundador de la RTLM, su director ejecutivo, y el fundador y editor de la revista Kangura. En 2003 se les declaró culpables de genocidio, incitación al odio y persecución mediante el uso de emisiones de radio y la publicación de artículos de prensa, considerando así que habían perpetrado crímenes contra la humanidad. La condena por cometer genocidio fue revocada durante el proceso de apelación, pero gran parte de la condena original se mantuvo. El caso de los medios sentó precedentes. Sostenía que los directores de los medios de comunicación eran culpables de incitar al genocidio, independientemente de otros factores que pudieran haber influido en las responsabilidades de los crímenes. Los juristas sugieren que este juicio tendrá un impacto significativo en futuros casos de incitación al genocidio. Llegados a este punto, hay que decir que es verdad que no toda la culpa la tuvieron los medios de comunicación, pero gran parte del odio colectivo que se creó sí que se debió a ellos, al mal uso de la información y al abuso del poder. Sin embargo, en la actualidad, películas como Hotel Ruanda, Disparando a perros, 100 días, Los pájaros cantan en Kigali, Los 100 días que conmovieron al mundo y Sometimes in April visibilizan el terror y la catástrofe que en su día los medios de comunicación no quisieron visibilizar, dando cuenta de que los medios también tienen poder de mostrar las dos caras de una misma realidad, reparando errores y concienciando a la ciudadanía de lo que realmente ocurrió.
Tras conocer la macabra influencia de los medios de comunicación durante el genocidio, podemos decir que hoy hemos aprendido mucho sobre este pequeño país de la región de los Grandes Lagos africanos. Alba y Jessica, ¿qué reflexiones finales podemos sacar?
Muchísimas, yo creo, ¿no? Hemos tratado tantas cosas, pero a mí me impacta sobre todo que la comunidad internacional nos haya pronunciado. Bueno, a ver, me impacta, pero es algo que vemos todos los días. Pero bueno, sí que me sigue impactando porque era algo tan evidente. Se advertía del genocidio y no se hizo nada. Y eso todavía a mí me deja mella.
A mí me sorprenden dos cosas en concreto. Una de ellas, que bueno, es una historia relativamente reciente, 25 años, es muy Eso pronto, es. Y es algo que creo que no se está dando la importancia que requiere porque no se está estudiando. Uh-huh. Sí que se sabe que hubo un genocidio, pero no todo lo que hemos contado, ¿no? El calado que tuvo. Uh-huh. Y otra cosa que me sorprende, llevándolo un poquito al terreno del que yo estaba hablando, es como los medios de comunicación tienen la capacidad no solamente de informar o de entretener, sino también de configurar nuestro imaginario colectivo, ¿no? Cómo hace que se cree una opinión, pero que además te lleve a, bueno, como lo que decíamos, ¿no? De esta radio, ¿no? Todo lo que hizo. Y cómo además esta señora, años después, se arrepiente de todo lo que difundió.
A mí me pareció, la verdad, también, me dejó el vello de punta el hecho de que pidiera perdón y que si pudiera volver atrás, ¿no? Yo creo que la historia sería bien distinta. Es increíble el poder que tienen los medios, como apuntabas, Jessica, en todo tu relato. Es que me parece algo desgarrador, ¿no? Hasta qué punto una persona puede, no sé, incluso morir, ¿sabes? Por lo que tú estés contando. Uh-huh. Es increíble cómo han incitado al odio, pero todavía esto ocurre.
Uh-huh. Sí, eso es. Valerie Bemeriki era, ¿no? Su nombre.
Sí, sí.
Ha dicho públicamente, como has dicho, Jessica, que se arrepentía, ¿no? Uh-huh. De todo aquello. Pero desafortunadamente muchas veces muchas personas no son eso conscientes, ¿no? Muchos periodistas no son conscientes de lo que eso implica. Entonces, esto yo creo que es una prueba del cuidado, ¿no? Que hay que tener a la hora de dar información. Sí. Y bueno, sobre todo ya no de dar información, sino a la hora de crear esa opinión pública, ¿no? Porque como estabais diciendo, es precisamente ese odio que llevó a matar, a matarse, ¿no? Entre ellos. Es decir, no es te odio y ya está, sino creas un odio tal que la gente es capaz de coger un machete e ir a matar a su vecino. Es decir, has creado ese
odio. Lo que pasa, Tania, que
yo viene de mucho atrás,
sí,
claro.
Y hay una cosa que tampoco estoy así como 100% de acuerdo, que es que no son conscientes de lo que están difundiendo. Creo que hay dos partes ahí. Una parte que a lo mejor no lo es, pero otra parte que sí es consciente del gran poder que tienen los medios de comunicación y aprovechan ese poder para difundir ese mensaje.
Sí,
¿no?
Me refería más a lo que es el periodista a nivel particular, ¿no? Igual tú estás en un medio trabajando y eres consciente hasta, igual hasta cierto punto, y igual deberías serlo más, ¿no?
O a lo mejor sí es consciente, pero la presión que tiene sobre sí.
Eso es, eso es. Sí, yo creo que habrá varias opciones, ¿no? Ahí. Pero obviamente los que dirigen los medios, ante todo, lo saben. O sea, eso sí que lo hacen deliberadamente, ¿no? Pero bueno, la persona al final es como hablábamos el otro día, ¿no? En privado. Una persona también decide hasta qué punto se involucra y hasta qué punto dice unas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, los soldados nazis, no, es que recibía órdenes. Bueno, ya, pero, a ver, eso no te quita responsabilidad, ¿no? Has matado
a
alguien.
Exactamente, no te exime.
Claro, eso es. Aunque, bueno, en este tema hay un experimento muy interesante, es que no recuerdo ahora mismo, tendría que buscar quién lo hizo, pero lo leí además hace relativamente poco. Y este hombre lo que hizo fue un experimento con personas para evaluar, digamos, el nivel de... Vamos, hasta qué punto una persona puede obedecer órdenes sin cuestionárselo, ¿no? Entonces era muy interesante porque, de hecho, el experimento se lo recriminaron, ¿no? La comunidad internacional como que dijo, oye, pero te has pasado, ¿no? Y era muy interesante eso porque él decía... Fue capaz de demostrar que las personas, cuando tenían una persona al lado... especialmente de bata blanca, ¿no? Decían como que tenía un rango superior, ¿no? Era un doctor, era un ingeniero, era un tal, como que estaban más predispuestas a hacer daño a otra persona, ¿no? Igual ponían un cristal en medio y si daban a un botón, pues esa persona recibía una descarga, por ejemplo, ¿no? Entonces había como diferentes niveles de descarga y según lo que le ordenara, de qué rango fuera la persona que se le ordenara, eran capaces de sobrepasar esa barrera. Pero que eso bajaba muchísimo si entraban en contacto físico con la persona a la que tenían que hacer daño. Eso me llamó mucho la atención.
Una cosa...
Es otro debate completamente diferente, pero es que me ha venido ahora a la cabeza.
Es muy interesante.
Y una cosa que me llama la atención de lo que estás contando, y que se va un poco del debate, pero lo dejo ahí a la reflexión, y que no quiero ser pesada siempre con lo mismo, pero ese estudio, ¿qué perspectiva de género tenía? Porque... me da la impresión de que depende de quién te lo mande, de si es un hombre o de si es una mujer, vas a reaccionar diferente. Y también me da la impresión de que las mujeres y los hombres no reaccionarían de la misma manera.
Seguramente, seguramente. Pero ese estudio es de los años, no sé, 50 o...
Bueno, 60. Pero se puede retomar teniendo esa perspectiva.
Sí,
¿no?
Pero seguramente estoy segura de que los sujetos seleccionados no había ahí una división...
Ese sería otro análisis.
Real, claro, ese sería otro análisis. Estoy segura de que no, porque era un
experimento. Pero es un análisis
así, pero sería interesante.
Importante.
Sí, sería interesante.
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Bueno, pues... ¿Lo dejamos aquí algo que apuntar, Alba?
No, No, todo lo contrario. Es que me ha gustado mucho, la verdad, este tema. Y creo que hemos aprendido muchísimo, todas las partes. Y ver en contexto, ¿no? Cómo ha evolucionado y cómo ha progresado el país. Porque sí que podemos hablar a día de hoy de que hay mejoras, pero que no nos engañen las apariencias tampoco, porque el abuso a los derechos humanos y todo lo que está ocurriendo no es baladí, sigue ocurriendo hoy.
Yo me quedo con una frase de Alba que dice: un silencio cómplice y encubridor 25 años después. Esa frase me la he apuntado porque creo que significa mucho, ¿no? Un cómplice y encubridor también, como comenzaba al principio, desde la propia historia que no se está contando y no se está estudiando, pero sí quiero resaltar cómo esas películas que comentaban rompe también, ¿no? Y bueno, darle también esa oportunidad a los medios de comunicación que también pueden reparar esos errores, ¿no?
Sí, porque la historia reciente, los historiadores y las historiadoras recientes han decidido aceptar ese discurso, ¿no? De que ha contado Paul Kagame. Entonces, eso también es importante, bueno, rebatirlo, ¿no? Decir todo que esta persona en realidad está haciendo, desgraciadamente, aprovechándose de aquel terrible genocidio, ¿no? Pero, como dice Jessica, las películas han cogido un poco ese papel y los documentales y están reflejando otra realidad y es muy importante. Eso es que los medios igual se replanteen, ¿no?, la realidad y, bueno, ¿por qué no la cuestionen al final?
Sí, lo hizo la propia sociedad, queriendo reconciliarse, solidarizándose con quienes estaban al lado. ¿Cómo no lo van a hacer los medios de comunicación desde su situación de poder? No lo entiendo, porque eso sí también me ha llamado la atención. Esa generosidad de la que hablaba, porque es cierto, ¿eh? Cuantas más diferencias había, más puntos de encuentro quisieron llevar a cabo para poder hablar con la otra persona con la que siempre había sido su enemiga. Me pareció muy interesante y la verdad merece la pena comentarlo.
Sí, y con esa reflexión última de Alba, ¿no?, de la posibilidad de reconciliación entre personas que parecen contrarias, ¿no?, que es muy importante, pues acabamos este programa de Viaje por la Historia. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras aprendiendo sobre este terrible hecho. Y bueno, nos despedimos recordando, como siempre, que podéis comentar qué os ha parecido el programa en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Muy buenos días y muchas gracias.
Conectadas a un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad. ¿Y tú? ¿Te conectas?